Bueno, el otro día empezamos el tema de los conceptos, como los primeros temas de desarrollo concreto de ámbitos que tenemos en la asignatura. Y nos quedamos en la primera parte, el enfoque clásico que de Ayer y Vygotsky creían que el desarrollo conceptual seguía una línea hacia los conceptos similares a conceptos similares a las ciencias naturales, en los que se decidían una serie de rasgos definitorios de cada concepto y eso quedaba clasificado taxonómicamente con pertenencia y exclusión en la mente a lo largo de la vida, o al menos esa era la tendencia. Entonces, vimos que esa forma de clasificar tenía ciertos problemas. El primer problema es que rara vez tenemos las experiencias suficientemente claras para poder construir conceptos. Rara vez tenemos los datos para dar los rasgos definitorios de cada una de las clases. Tú no has visto los animales, no tienen las caras, apenas nuestra percepción, nuestra experiencia es muy limitada. Por otra parte, la diferencia entre niños y adultos eran cualitativamente diferentes, los conceptos que manejaba un niño, y había una serie de estadios y saltos cualitativos que era muy difícil de explicar. En un modelo que asumía que la tendencia era continua hacia un desarrollo taxonómico conceptual adulto. Y por último, los problemas metodológicos. Dijimos que muchas veces las tareas que se utilizaban para ver el desarrollo conceptual eran diseñadas con un punto de vista adulto y maduro en el que las categorías o los rasgos deberían abstraerse con cierta facilidad, pero probablemente en muchos experimentos la exigencia perceptiva o una serie de variables que no tienen nada que ver con los conceptos eran los que impedían el desempeño real. Entonces, los periodos de desarrollo que se habían marcado eran incorrectos. De hecho, se encuentran con pequeñas variaciones experimentales mejoras en el rendimiento del desarrollo conceptual a edades mucho más tempranas de las que esperábamos. Entonces, este crecimiento en capacidades de discriminación o de mantener la memoria operativa más datos no tiene que ver con el concepto, sino simplemente un desarrollo continuo del sistema nervioso. Os recordé que este es el tema de la PEC. Aquí tenéis el origen del ejercicio 1 de la PEC, una teoría de un ejercicio de clasificación en los que le damos una condición experimental facilitadora a los niños y una condición estándar, la que se utilizaba en los experimentos de conceptos clásicos. Y tenemos que encontrar una diferencia a favor de la condición facilitadora de niños más o menos jóvenes, ¿no? Este es toda la parte experimental que tenéis, la parte que tenéis del marco teórico para el experimento. Recordad que el artículo que tenéis que redactar parte del estado de la cuestión, del marco teórico, y ahí se genera una hipótesis. Bueno, pues para desembocar en la hipótesis, para converger en la hipótesis, tenéis que resumir las cuestiones teóricas que estamos que alimentan una u otra alternativa hipotética. Con estos problemas y solo de la fe, surge a lo largo en la historia de la psicología del desarrollo la conceptos naturales de Leno Roche, que es otra forma de ver la desarrollo conceptual que matiza a la visión clásica. En ciertos aspectos es similar, ciertos aspectos es diferente. Los problemas que trata de resolver, primero, son los que hemos dicho. La diferencia entre niños y adultos, los rebotes unitorios y los problemas metodológicos. Pero la aproximación teórica principal parte de que no tenemos un sistema lógico innato al que tendemos, como creía Piaget, sino que más bien somos detectores de las correlaciones y relaciones que se dan en la realidad. Tenemos sistemas para ver lo que se repite, ver lo que va siempre junto, y en ese sentido encontramos que ciertas categorías tienen una alta probabilidad, ciertos rasgos tienen una alta probabilidad de ir juntos, y les vamos asignando categorías nunca definitivas, sino probabilísticas. Entonces, en el caso de los conceptos del ejemplo que he puesto antes, la estructura lógica y racional clásica se ve enseguida rota porque ciertos elementos comparten el concepto de vehículo con otros diferentes que tienen igual o incluso más fuerza que este, es decir, los conceptos ya no son cuestión, los rasgos ya no son cuestión de todo o nada, son probabilísticos. Un patín en cierta medida es un vehículo, pero probablemente para un niño en una medida mucho mayor es un juguete, ¿no? Y viceversa para otras cosas. Entonces los rasgos son, si un niño lo ve de una forma, un adulto lo ve de otra, son fruto de la experiencia, de las correlaciones y la experiencia que hemos tenido con ese tipo de categorías, con ese tipo de elementos. Para Ross, las categorías que utilizaban los experimentadores clásicos, por ejemplo, vehículos, un artefacto que sirve para... Bueno, eran definidas de arriba abajo por el experimentador y muy artificiales en el sentido que no se daban en la naturaleza, sino que eran abstracciones de adulto. Entonces, para él, las categorías que construyen las personas son naturales, extraídas de la experiencia en la realidad. Las categorías artificiales clásicas no se pueden considerar ejemplo de nada, no se pueden generalizar, porque no representan la realidad, la validez ecológica era nula o casi nula. Entonces, la diversidad que hay en la naturaleza, en nuestra experiencia cotidiana, mantiene ciertas pautas que somos capaces de detectar. Una estructura que llamamos estructura correlacional. Esa estructura correlacional nos da ciertos patrones que los agrupamos en conceptos y categorías que nos ayudan a ordenar el mundo, a discriminar. Y ese compromiso entre ordenar el mundo de una forma funcional y con pocos recursos, no tenemos que estudiar todas las características de un fenómeno para clasificarlo, con economía cognitiva, ese equilibrio sería la forma de la categorización natural humana. Vamos analizando la realidad con rasgos más o menos importantes, pero fruto de la experiencia, con la economía cognitiva, y nos permiten un orden en el mundo que sea útil a nuestros propósitos. En este caso, la estructura conceptual ya no es un reflejo de una realidad, sino que es probabilística. La conceptualizar no es abstraer las características, sino ver a qué se parece más cada uno de los objetos que tenemos que clasificar. Y un patín probablemente se parece mucho más a un juguete, en el sentido de que, bueno, pequeño, tiene tiene un parecido familiar y sobre todo donde se usa la experiencia que tenemos con él. Además, los rasgos son probabilísticos, quiere decir que siempre hay una posibilidad de que pertenezcan a otra categoría en cierta medida y se solapan unos con otros. No hay arbitrariedad, no hay seguridad, y la comparación para decidir si un elemento pertenece a una categoría o a otra sería el parecido familiar, que es siempre gradual y subjetivo. Esto, bueno, lo que utilizamos para evaluar el parecido familiar son los llamados elementos prototípicos, aquellas experiencias, aquellos elementos de la categoría de los primeros que hemos visto, los que hemos visto más a menudo, los tomamos como el punto de comparación de todos los demás prototipos. Y a más se parezcan a él, a más prototipicidad tengan, más probabilidad de pertenecer a la categoría. Por ejemplo, el patín se parece más a un juguete que a un coche. Además, eso va confirmando la categoría. Más ejemplos veamos parecidos, con gran prototipicidad. Iremos alimentando esa categoría y se irá construyendo cada vez más. Y se va enriqueciendo la taxonomía que al final tenemos. Los experimentos que hace Ras confirman en gran medida todos estos datos, con latencia de respuesta, la identificación de elementos dependía de la familiaridad, más que las características abstractas que se hubieran podido obtener de un análisis sesudo de los elementos, ¿no? Por lo tanto, los conceptos serían, en nuestra mente, sea una especie de prototipo idealizado, y la asignación de un elemento a un concepto sería un acto de juicio de familiaridad, semejanza genérica. Aquí hay una tabla que contrasta las dos visiones, la clásica y la actual, los rasgos definitorios y probabilísticos. Algunas de las cosas, es decir, las categorías son difusas y todo eso, los ejemplos son prototípicos, y otra de las cuestiones que pone en la tabla es la función inferencial. Las inferencias abstractas y lógicas de lógica de clases del clásico pasa a ser una inferencia pragmática. El juicio de si un elemento pertenece a una categoría me da la probabilidad de que en la realidad esté en esa categoría, es decir, que funcione así porque mi experiencia lo dice. De alguna manera, mis conceptos representan las variaciones naturales. Así pues. Y bueno, y en el desarrollo evolutivo habría un desarrollo cuantitativo, aunque vamos construyendo esa jerarquía cada vez mucho más completa. Bien, entre las dos teorías, la clásica y la natural de Ross, todavía podemos encontrar, bueno, aquí vemos un ejemplo que luego lo nombra el experimento de las categorías infantiles, de cómo la probabilidad de construir un triángulo podría depender en parte del parecido familiar, no necesariamente de que tengamos una imagen de idealizar el triángulo, de que es la definición matemática, ¿no? Tres lados rectos que se unen. Bueno, esto es como las ideas platónicas, el triángulo ideal y las manifestaciones. Bueno, pues la categorización natural dice que no hay idea platónica, sino que hay ejemplos de los que surge un concepto, un mejor ejemplo, prototipo. Mientras que la concepción clásica entiende que hay una tendencia hacia un mundo taxonómico ideal, obviamente mucho más adaptativa, más ecológica, el concepto de neutrones de Ross. Ahora bien, tienen las dos teorías algo parecido y son, como aquí se ve, la estructura taxonómica. Tenemos que construir una estructura taxonómica vertical. Vamos asumiendo que se enriquece añadiendo categorías supraordenadas. También Eleanor Ross reconoce tres niveles, por lo menos. Él llama los intermedios, particular y general, es decir, a medida que van aumentando en abstracción. Y el logro de una taxonomía, de una inclusión jerárquica, es un aspecto evolutivo en las dos teorías también, y es la dirección del avance del desarrollo conceptual. Ross también destaca, bueno, estos parecidos son también para ver que estamos siempre basando el desarrollo conceptual en esta base, que para Ross tiene un aspecto fundamental en el desarrollo, que es el nivel básico sobre el que se construye todo lo demás. Va a ser la clave adaptativa, es decir, la forma en la que nos enfrentamos a la realidad, digamos, construyendo nuestro sistema conceptual, tiene que ser útil, tiene que servir para enfrentarnos a la realidad. Para Ross, la única forma de que lo sea, que sea empírico, ¿no? La función adaptativa es la más importante. Y el nivel básico, que se codifica en forma de prototipos, es el primero que entramos, primero que se adquiere, y desde el que tenemos que explicar cómo se construyen los demás. Bueno, antes de entrar en la posición de Mahler, lo vamos a sugerir. Bueno, todo el tema, el actual debate en el desarrollo conceptual, se trata de ver qué mecanismos nos llevan de un salto a otro, ponemos al principio, y cómo se almacena la información, qué tipo de información tenemos almacenada sobre los conceptos. La evolución y la naturaleza de la información, ¿no? Y por eso mismo entramos aquí en este punto de cómo el fundamento o, digamos, los cimientos del sistema conceptual, que es jerárquico en los dos, sirve de base. Y comprobamos que realmente se adquiere de forma temprana, a los X años y todo eso, la función adaptativa. Los métodos de clasificación tradicionales usaban una serie de contenidos que eran muy diferentes para niños pequeños, sin embargo, con objetos perceptivamente claros, que no requieren un procesamiento complicado, las clasificaciones se pueden hacer a edades mucho más, a unos pocos meses. Se podía demostrar que existen prototipos apenas a unos meses de vida, incluso con materiales bastante abstractos y arbitrarios. ¿Tenéis algún ejemplo? En las tareas, como vimos en el tema pasado, las técnicas de habituación nos demuestran que un bebé se atiende más a un estímulo que lo considera nuevo. Bueno, pues con eso se pueden extraer esto que hemos visto antes, los triángulos y los cuadrados. A cierta edad ya existen en los bebés. Ponemos efectos distorsionados, ellos eligen un prototipo. Y también, con ejemplos concretos, eran capaces de distinguir caballos de gatos, cebras y jirafas con 3 o 4 meses. Por la paradigma de habitación, es decir, se fijaban más en lo nuevo, en los animales diferentes. Y también en manipulación espontánea, la forma de clasificar a los 9 o 12 meses se perciben numerosas categorías. Hacemos agrupaciones y cuando la agrupación tiene alguna semejanza, o sea, semejanzas percibidas en la base de la clasificación, pues vemos que ya hay categorías por prototípica, ¿no? Hay una clasificación espontánea, otra más inducida, pero en general se distinguen las categorías de nivel básico apenas en los meses de vida. Ese sería un poco la parte de resumen que nos importa de cara a la discusión posterior. El nivel básico es importante porque digo que se construye todo el sistema conceptual sobre él, y es porque se construye a través de directamente desde la realidad. En principio, la semejanza va a ser perceptiva. El dato que tenemos todavía no es reflexivo, no es abstracto, pero sí son conceptos que comparten una familiaridad alta, mucha información perceptiva, y eso reflejaría las agrupaciones naturales en la realidad. Aquí tenemos esa balanza entre discriminabilidad y economía cognitiva en el máximo. Con poco esfuerzo, en las operaciones cuasi automáticas, reproducimos o almacenamos la correlación y podemos prever qué ocurrirá mañana. Si muchas veces los perros nos ladran, nos muerden, el siguiente día que vemos un perro podemos esperar lo mismo, ¿no? Podemos defender y viceversa. Es una forma eficiente que justifica los niveles taxonómicos del neurons y que da un sentido adaptativo que, claro, demostrar con nuevas tareas que surja a los pocos meses contradice a los modelos clásicos. Ahora bien, el problema con esto es que si estamos construyendo conceptos a través de la semejanza perceptiva, todos los experimentos que tuvieron éxito para demostrar lo de Ross eran con elementos con alta semejanza perceptiva, ¿cómo podemos pasar ahí a la categorización conceptual? ¿Cómo podemos saltar desde rasgos visuales a los conceptos que en realidad son mucho más profundos? Nos sirven para decidir lo que son las cosas, no lo que parecen ser. Y aquí surge una alternativa teórica que es la de Madre, que nos propone que hay una serie de saltos aquí que habría que explicar. Ella, en general, dice que ese salto automático desde la percepción o los sistemas perceptivos, la semejanza perceptiva para una categoría a un concepto, no puede ser automático porque son diferentes. Las apariencias físicas no son significados, no son lo que las cosas son, no son categorías propiamente conceptuales, porque la información que tienen muy diferente, el formato también, las funciones y cómo se adquieren son diferentes. O sea, distingue entre categorías perceptivas y conceptuales y anula el salto automático entre una y otra. No pueden explicar. Para Malde no se puede explicar que haya un salto de uno al otro, porque primero, lo perceptivo es automático e inconsciente. Es un procedimiento, es decir, la realidad, que no depende de la voluntad. Mientras que los conceptos son accesibles, intencionales, conocimiento declarativo, del que somos plenamente conscientes y lo utilizamos para analizar la realidad, pero también para hacer inferencias de la realidad consciente. Entonces, ¿cómo saltamos de un conocimiento automático, procedimental, innato e inconsciente a un concepto que es declarativo, explícito y accesible a la conciencia? Este es el acto difícil. Y las funciones de los conceptos son muy diferentes también. Las de los perceptos es discriminar y reconocer objetos, sucesos y los pensamientos, significados, razonar, solución problemas, almacenar la información a largo plazo. Bien, lo que las cosas parecen y lo que las cosas son, nuestro punto de vista. Desde este punto de partida, dice que los bebés que son capaces de distinguir visualmente dos objetos o los distinguir el triángulo imperfecto del perfecto, no implica que haya un concepto, no implica que haya un significado abstracto y accesible y consciente, sino que simplemente es puede ser un mecanismo perceptivo. Entonces, para ella, el nivel básico, el paso del nivel básico arriba, ya no nos sirve, y dice que cree, Mahler, que lo que ocurre es justo lo contrario, que el conocimiento o la capacidad de conceptualizar es innata y general y básica, y luego eso se va afinando, discriminando cada vez más categorías. Propone alguna prueba, dice que a los 18-24 meses podemos distinguir entre animales y vehículos, que es un nivel supraordinado, pero no entre diferentes tipos de animales, entre diferentes tipos de vehículos, que es un nivel perceptivo básico, ¿no? El nivel básico no es la base del desarrollo conceptual, sino al revés. El desarrollo conceptual precede al nivel básico. Esta es la posición de Jan Mahler. Cuando tenemos un percepto, una imagen, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué relación tiene pues la percepción con la construcción conceptual y cómo se da la progresiva diferenciación conceptual para Mahler? Y nos propone que lo que hacemos es un análisis perceptivo, el concepto clave, el paso sensorial interconceptual, las relaciones entre los perceptos y lo conceptual, ese análisis perceptivo. La idea de que en la categorización natural, de que vamos enriqueciendo el prototipo, según la experiencia, y se consolida el lenguaje, para Mahler, es paralelo al sistema conceptual y no se basan uno en otro. El análisis perceptivo que nos propone es un reprocesamiento de la información perceptiva que va por su vía en términos conceptuales, en términos de significado. El sistema conceptual que se desarrolla de parte extrae la imagen, por ejemplo, un trozo, y le da un significado. Dice, esto es una casa. Pero no surge la casa desde la imagen, sino que hay ya un concepto, una tendencia a conceptualizar en la que se asigna un significado a los perceptos. Bien. Para Mahler, lo que hacemos con las imágenes, hay dos pasos intermedios que pueden pasar de una imagen para construir un concepto. Uno es un esquema de imagen. El esquema de imagen es algo más, es algo diferente a un percepto porque ya es una representación abstracta, aunque sea pictórica todavía, de las imágenes. Y de ahí le ponemos es un primitivo conceptual, lo que luego le asignamos un concepto, ¿no? Es como cuando los niños en principio, aquí tenemos el ejemplo del triángulo, pero ese salto que damos de ciertos atributos perceptivos a esas ideas conceptuales del guagua es el que ladra o el que se mueve es un ser vivo, estamos asignando un significado a una información perceptiva, al movimiento, ¿no? Buscamos algo esencial en la cosa en sí, bueno, con un paso intermedio, un esquema analógico que se llama el esquema de imagen. Es una especie de significado todavía no concepto en sí mismo. Y cuando ya pasamos, obtenemos una categoría para asignar este esquema de imagen, o la discriminación categorial tiene la suficiente madurez, se construye un concepto que en este caso sí que es una entidad abstracta, que puede tomar diferentes formas y del cual se puede hacer un tratamiento deductivo. Podemos luego inferir que es un triángulo y que no, a través del concepto. Bueno, el análisis perceptivo comparado con la categorización perceptiva de las categorías naturales, es una capacidad innata, pero hasta que no hay ciertas categorías perceptivas no puede entrar a funcionamiento, no puede atribuir significado a esas categorías, ni siquiera en el nivel básico. No hay nada funcional ni nada importante que darle de significado, por lo tanto, no sirve para nada. Y cuando sí hay algo, o sea, cuando podemos asignar una categoría conceptual es porque tiene ya una utilidad, pues, para inferir y para analizar la realidad. Por eso van convergiendo los perceptos y los conceptos, porque van en paralelo, pero no porque dependan unos de otros. Lo que ocurre hacia los dos años es que el nivel básico, perceptivo, conceptual, más el perceptivo, más otras adquisiciones como el lenguaje, van unificando las diferentes fuentes, ¿no? O sea, para Mahler estamos dando un salto no permitido entre percepto y concepto, para Mahler van en paralelo, y lo que ocurre es que hay un puente entre ellos, porque el desarrollo conceptual previo lo que busca es materiales para ir discriminando ese mundo conceptual que es innato. En principio utiliza los perceptos mediante un análisis progresivo que empieza con esquemas de imagen, tiene un análisis en varios pasos, que solo entra en el sistema conceptual a través de esa vía, ¿no? El análisis perceptivo. Bueno, es una forma de solventar ese problema que hemos señalado antes del salto entre una imagen que no tiene un significado inferencial, que no es un concepto, y el concepto en sí. Otras alternativas parecidas a la de Mahler son Camille Fresnitz, que dice, le dan una fase de redescripción representacional del conocimiento. Es decir, hay un doble proceso. El conceptualizador lo que hace es darle un significado otra vez, que le llama redescripción representacional de una imagen, ¿no? Y que van por separado de la misma forma. Es muy similar a la idea de Camille Fresnitz, la de Mahler. Y otros, como Quinn, dicen que no hace falta ni siquiera distinguir entre codificación perceptiva y codificación conceptual, porque es una dicotomía artificiosa, van siempre juntas. Siempre tenemos un análisis de los dos tipos y que la realidad en la realidad se integra. La distinción es puramente académica. Y lo que importa aquí saber son los mecanismos que integran los dos, pero no la dicotomía en sí. Para él, tanto lo que percibimos como el significado que damos suceden a la vez, en paralelo, deberíamos entender mecanismos, pero no tanto si el uno es primero o si el otro es después. Y por eso, de ahí entramos a cómo se integran en las teorías modernas. Lo que queda al capítulo es eso, las perspectivas actuales que introducen, cosa que hasta ahora no hemos visto, elementos facilitadores del sistema conceptual como el lenguaje y la cultura y la sociedad en que vivimos, que, como vimos ya con Vygotsky, deberían estar para completar el desarrollo humano. Entonces, toda la discusión que queda en el capítulo es el estado actual de la cuestión, en el que siempre estaremos jugando con estas ideas base, ¿no? Y la última de las visiones, la más moderna o la más integradora, que es las teorías de la teoría, en las que más que un sistema conceptual, lo que entendemos que es las personas construyen un sistema conceptual porque son una especie de investigadores de la realidad, desde pequeños. Nosotros planteamos hipótesis de lo que es la realidad y las vamos comprobando. Lo adelanto, aunque el próximo día pasaremos por ahí, lo veremos, porque en realidad el tema, al pintar la situación actual, es quizás un poco, claro, más complejo, porque está enseñándonos la discusión, en los matices, la discusión teórica que se está dando ahora, está integrando también lenguaje, educación, etc., una serie de factores que son más complejos, pero los conceptos, valga la redundancia, básicos con los que trabajamos son esto que hemos visto ahora. Y si os fijáis en la mayoría de las evaluaciones de los exámenes o preguntas de exámenes, lo que nos proponen es esta parte. Distinguir bien qué es un concepto u otro y qué es y de dónde viene y cómo se construyen. Esta es una selección. Y sobre todo lo que hacéis en la PEC. En la PEC hablan de los problemas de las teorías clásicas o los experimentos que demuestran la incompletud de teorías clásicas y que van favoreciendo nuevas visiones. Bueno, pues aquí tenéis alguna. Un objeto según Piaget, un enfoque clásico, tipo de tareas que utilizan, el desarrollo conceptual que tenga que ver con el lenguaje y todo eso. Bueno, que veáis que las preguntas no entran tanto a la discusión, al detalle moderno, aunque lo veremos igual, ya digo que el próximo ya lo acabaremos, sino a las que hemos visto hasta ahora, a las bases fundamentales del desarrollo conceptual, ¿vale? El próximo jueves acabaremos este tema y empezaremos el de la memoria. Lo dejamos aquí.